mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Y también saludo a mi compañero jefe de redacción de COPE Valencia, Vicente Ordá. Vicente, ¿qué tal?
Hola, Carles, buenas tardes.
Porque estamos ya en electoral, en la última semana ante esa cita. Y después de poder haber disfrutado de testimonios de cada uno de los candidatos, hoy no va a ser menos, ¿verdad?
Así es, lo cierto es que, bueno, hoy exactamente faltan ya, si quitas el día de hoy, 4 días para que acabe la campaña y 6 para que los valencianos estemos llamados a votar. En unas elecciones apasionantes en lo que a resultados se refiere. Hoy tenemos un bombardeo de encuestas, lo tuvimos también en el día de ayer. Tanto en Valencia, aunque en Valencia la cosa parece ligerísimamente algo más decantada en favor de María José Catalá y del bloque de centro-derecha, pero yo creo, Carles, que se parten casi el 50% las encuestas de las últimas 48-72 horas en las que la mitad darían por un escaño, por un diputado, la victoria a Ximo Puig y la reedición de un tercer botánico, y la otra mitad por un escaño darían la victoria a Carlos Mazón para ser el próximo presidente de la Generalitat. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esto está evidentemente igualado, ¿no? Lo siguiente, sí. Y que ninguno podemos saber en estos instantes cuál será el resultado definitivo del próximo domingo, que incluso puede pasar por la meteorología. El domingo, por lo menos en Valencia y en Castellón, amenaza lluvia, y eso, pues hay quien te dice que es mejor para el bloque de centro-derecha porque retrae a que la gente se pueda marchar fuera y que vaya más a votar, y hay quien te dice que como retrae precisamente la participación, porque habrá quien, como llueve, no salgo a votar, ya, pues podría favorecer más al bloque de Ximo Puig y de centro izquierda.
Bueno, hoy al menos sí que sabremos algunas de las propuestas de los candidatos a la alcaldía, porque tenemos de nuevo debate clave en el ámbito local, ¿no? A nivel municipal.
Como la semana pasada, jueves, a las 5:30 de la tarde, y desde la rotativa de las provincias, desde las 5:30, por supuesto, en punto, aquí a través de COPE más Valencia 92.0 y de cope.es/Valencia, el debate clave. Y siempre decimos que es el debate clave porque si tú sumas, Carles, la audiencia de COPE, la audiencia de las provincias, la audiencia de las provincias.es y la audiencia de la 8 Mediterráneo, que también está en esta acción con nosotros, no hay ninguna otra propuesta, ninguna otra oferta en debates o en acción público-mediática durante esta campaña que pueda llegar a tanta gente. Entonces, esta tarde, a partir de las 5:30, debatimos con María José Catalá, candidata del PP, con Juanma Badenas, candidato de Vox, con Sandra Gómez, candidata del PSPB, y con Fernando Giner, candidato de Ciudadanos. Los cuatro quieren ser alcaldes o alcaldesas de Valencia a partir de junio de este mismo año y hasta el 23.
Me falta uno.
Tendremos una silla vacía. Mira, en esto hemos mejorado, porque la semana pasada
teníamos dos.
En esta tenemos una. Oye, yo tengo la esperanza y la confianza de que si esto hubiese durado una semana más y hubiésemos hecho un debate más, pues quizá hubiéramos tenido todos los candidatos, pero habrá una silla vacía, que es la del candidato por Compromís, Joan Ribó, al que hace 5 meses se le tramitó la invitación para que estuviese con nosotros, que declinó, que ofrecieron, como hicieron otras candidaturas, al número 2 de la lista, cosa que nosotros hemos rechazado porque la invitación es personal e intransferible para los cabezas de lista, y por tanto, bueno, pues salvo que cambie algo, que yo estoy seguro que no, ¿eh? De aquí a las 5:30 de la tarde, el alcalde Ribó creo que tiene agenda en Castellar, en la pedanía de Castellar, lo liberal, y...
¿Dónde se va a realizar el debate?
En la rotativa del diario Las Provincias.
Pues es que le pilla al lado, se pilla bastante cerca, o sea que tampoco...
Él, según agenda, a las 6:00 de la tarde estará en Castellar con ese acto con la ciudadanía, y nosotros desde las 5:30 debatiremos con los que sí han querido venir y se han querido debatir y presentar sus propuestas para lo que quieren que sea la Valencia de los próximos 4 años.
Bueno, pues estamos efectivamente en una semana clave con el ambiente caldeadito, y tanto es así que hoy mismo en Herrera, en COPE, pues ha entrado el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAT3, dando algunas claves de lo que pueden ser las elecciones en nuestra comunidad y en Valencia.
Valencia, evidentemente, el municipio, el Capi Casal, es fundamental, porque si el PP no gobierna en la capital de Valencia, pues tiene muy difícil la Generalitat, y porque el votante de derechas no hace voto dual. Pero la ventaja que tiene el PP ahora mismo es que va a ser la formación más votada en las 3 provincias. Y siempre el partido más votado tiene una prima en términos de escaños.
Muy bien, pues efectivamente, veremos en cualquier caso si todas estas encuestas que durante todas estas semanas hemos ido desgranando, al final habrá quien acierta, ¿eh?
Y escucha también, mira, si te parece, lo que decía esta mañana con Herrera Nacido de Michavila, te comentaba yo antes lo de la participación, evidentemente mucho mejor que yo lo explica él.
Y de nuevo depende de la participación. Si la participación es de los niveles de cuando gobernaba el Partido Popular, el vuelco es más que posible. Si por el contrario la participación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana es como las dos últimas elecciones, es decir, hay mucho elector valenciano o alicantino o castellanese que se queda en casa, entonces el Pacto del Botánic tiene más opciones de reeditarse.
¿Sabes qué opino yo? Que pase lo que pase, para todo habrá luego una explicación.
Yo te voy a decir una cosa. Como somos una redacción única y esa noche trabajas, mi consejo es que meriendes fuerte.
Vale.
Porque yo no sé luego en los partidos, conforme vaya la cosa por la noche, cómo está el catering, que hay años que está mejor, años que está peor, y más allá de que los avances telemáticos y de gestión digital hayan hecho que conozcamos y tengamos sondeos y resultados más pronto de lo que era habitual, yo creo, Carles, que esa noche vamos a tener que contar hasta el último voto en Valencia, hasta el último voto en la Comunidad Valenciana, para saber de forma definitiva cuál será el color del gobierno de los próximos 4 años.
Seguro que lo contamos todos, nosotros aquí y también cada uno de los candidatos. Y hablando justamente de elecciones, hoy tenemos, Vicente, invitada en nuestros estudios.
Así es, estuvo con nosotros el pasado jueves en ese debate autonómico al que hacíamos referencia anteriormente. Quiere ser la primera presidenta de la Comunidad Valenciana. Ella es Mamen Peris, es la candidata por Ciudadanos y ha abierto un hueco en su apretada agenda, evidentemente, para sentarse con nosotros y contarnos algunas de sus propuestas. Señora Peris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida hasta su casa.
Muchísimas gracias.
¿Cómo va la campaña?
Fenomenal. Pues muy a pie de pista, como yo quería, una campaña muy municipalista, visitando de norte a sur toda la Comunidad Valenciana, y yo lo que veo es ilusión, hay proyecto, desde luego, sin lugar a dudas, y desde luego hay equipo. Me dice que quieren una presidenta mujer, una cosa que me ha sorprendido mucho, que ya está bien, que las mujeres tenemos la capacidad de solucionar a lo mejor más rápidamente los problemas.
¿Es usted la única candidata mujer a la presidencia de la Generalitat?
Sí, es el feminismo izquierdas que siempre han estado ahí prodigando, pero al final he sido la única mujer frente a 5 hombres.
Para los oyentes que nos estén sintonizando a esta hora, ¿por qué Mamen Peris debe ser presidenta de la comunidad?
Porque necesitamos aire fresco y sobre todo centrar la Comunidad Valenciana, y en eso yo soy capaz. Yo no quiero una comunidad que esté lastrada ni por el sectarismo, ni el nacionalismo, ni tampoco por el otro extremo de Vox. Retrocederíamos en derecho, sería retroceso. Yo aspiro a una comunidad que continúe creciendo, una comunidad que de verdad sea el Silicon Valley de Europa, de verdad. Yo creo que hay que mirar al futuro. Estoy harta del mensaje de quítame tú para ponerme yo, estoy harta del turnismo, estoy harta de que esto sea alternancia y no alternativa, y esa centralidad solo la puede dar Ciudadanos, y en eso estoy preparada, con lo cual con ilusión, con proyectos muy claros. Yo creo que la ciudadanía no hay que tratarla como un político más, sino como una persona que tiene problemas y que los políticos estamos para solucionarlos, no para generarlos más. Mira, ¿cuál medida está llegando más? Decirle a la gente que ya está bien de pagar por heredar. 0 euros por heredar en la Comunidad Valenciana. Y es una cosa que puedo afirmar con toda seguridad, que lo voy a hacer en la primera semana. Primero, porque lo hemos hecho en otras comunidades que hemos gobernado. Solo cuando ha gobernado Ciudadanos es cuando se ha bajado con esa bonificación del 99,9%, y es una cosa que yo he visto en mi despacho, de que es injusta. Es decir, si tú ya pagas cuando compras una casa, ya pagas el IBI, ya pagas en renta, también vas a lastrar el ahorro y todo el legado que te han dejado. Ahí estás lastrando el esfuerzo de toda tu familia y de tus padres, ¿no? 0 euros por heredar. Pero cosas como, por ejemplo, te encuentras con emprendedores que te cuentan sus trabas y tú le dices, mira, administrativamente es muy fácil cómo agilizar esto. Una declaración responsable, pero durante los 2 primeros años te vamos a ayudar para que seas emprendedor. Yo no quiero tanto joven que quiera ser funcionario, porque esto al final no se va a poder sostener. Yo quiero emprendedores y te vamos a ayudar en los 2 primeros años, pues 0 euros, no vas a tener gastos, para que tú te puedas lanzar a ese mercado laboral, ¿no? Esto es lo que toca el hacer. Y la familia, ¿cuántas familias conocemos? Esa clase media que está exprimida, que solo haces que pagar, que te vas de buena mañana a trabajar, que vuelves por la noche, nunca te toca una beca, nunca te toca ninguna ayuda, estas que anuncian en campaña electoral todos los partidos.
No es fácil.
Pero tú al final tienes una serie de gastos. ¿Cuánto tiempo haces que la declaración de renta no te puedes desgravar? Los gastos de fisio, los gastos de lentillas, de lo que es, por ejemplo, ortodoncia. Pues bueno, por cierto, me está copiando ahora a otros partidos políticos. A mí, si me copian las ideas y después las ponen en práctica, no tengo problema. Pero son gastos que deben de restar en tu renta. Los intereses de un préstamo hipotecario ya no desgraban.
¿Qué partidos le han copiado?
pues me ha copiado el Partido Socialista y el Partido Popular. Es que estos se vuelven un poco ocupas con cada kilo del centro.
¿Con qué medidas?
Ahora te lo digo enseguida. Mira, por ejemplo, el Partido Socialista me ocupó primero Sánchez y después Puig lo copió con el tema de la vivienda. Yo el 7 de noviembre del 21 presentaba la misma propuesta en el Parlamento Valenciano en el tema de vivienda, diciendo de que la manera para poder comprar una vivienda era que se avalara con el 20% y que eso lo hiciera el BF, el Banco de los Valencianos. Sí, sí. Pues esto lo copia Sánchez diciendo que será un préstamo ICO. Y entonces, claro, yo no entiendo cómo aquí votaron en contra y después lo sacan como medida estrella. Lo de los emprendedores me lo ha copiado del Partido Popular. Después, lo de las familias numerosas, que yo he dicho que hoy tener dos hijos es una heroicidad, lo oye Chimo Puig, el PSOE, y le gusta y lo copia. Pero lo copian ahora solo en campaña, lo que te digo. Ahora aparentan muy centristas, pero solo estos 15 días de campaña, porque después no lo han hecho en todo este tiempo. Otra de medidas en las que me han copiado, bueno, que también van a quitar el impuesto de sucesiones el Partido Popular, y cuando han tenido la oportunidad no lo han hecho, lo subieron incluso para que pagáramos un 25% aquí en la Comunidad Valenciana. Después van diciendo que, pues eso, empiezan sus contradicciones. ¿Qué medidas me han copiado también más? Pues bueno, tengo ahí tres o cuatro que me ha copiado cada partido, con lo cual, pues bueno, esto demuestra que las propuestas sensatas son las que estamos diciendo ciudadanos, y esto al final va de propuestas. Yo lo que pasa, lo que no me han copiado es una cosa, es cómo lo van a pagar. Porque yo he dicho que lo voy a pagar.
¿Cómo lo van a pagar?
Pues mira, ellos no lo sé, yo sí.
¿Cómo lo pagaría usted si fuese presidenta?
Pues 12 consellerías, no, 7 consellerías. Ya nos hemos ahorrado 5 consellerías con todo el boato que lleva. E imagínese ya el dinero que eso supone a una media de 70.000 euros al año que cobra un conseller por 4 años. Uh-huh. Ya tenemos la primera cifra. Uh-huh. Segunda cifra, vamos a desenchufar a todos los enchufados. Es decir, ¿qué es lo que sobra en la administración? Pues toda la serie de enchufados que tenemos ahí con carguitos. Y vamos a quitarlos todos, porque para eso están los funcionarios. Si es que aquí han arrinconado a los funcionarios, que son los que han entrado por una oposición, y los han dejado un poco en el rincón cuando no llevan el carnet del partido correspondiente en la boca. Pero esto ha pasado en la Diputación de Mazón como en el Consejo de Chimo Puig, con lo cual los dos son igual de responsables. Y después voy a quitar el 30% de asignación a los grupos parlamentarios. Es que ya está bien. Entonces, con esto estoy dando cosas concretas. Y después no he hecho programa electoral.
Con esto no se va a ganar usted muchos amigos.
Bueno, me da igual, pero seré honesta a la ciudadanía.
Correcto, correcto.
Porque uno no puede anunciar medidas y no decir cómo las va a pagar. O es que vamos a continuar endeudándonos. Porque la deuda de la corrupción ha sido 3.830 millones de euros. 3.830. Tendríamos para 7.000 médicos en esta Comunidad Valenciana. Pero es que la deuda que tenemos actualmente ahora en el Consell es de 11.000 euros cada uno de los valencianos, generada por el Botani. Y yo he hecho otra cosa diferente. No he hecho un programa electoral. Yo he hecho un contrato con la ciudadanía. Y le llegará a cada vecino, a cada valenciano, alicantino, sí, sí, y castellonense. Yo he hecho un contrato en el que, como abogada, me comprometo y digo las medidas. Y esto es por lo que pido el voto, que me dejen 48 meses para que podamos hacer todas estas cosas. Una sanidad sin colas. ¿Usted no quiere que tenga 15 minutos con ese sanitario, con ese médico, para que usted le pueda contar con tranquilidad qué es lo que le está pasando? Pues eso se puede hacer. Y eso se puede hacer sin ninguna complicación. Que la matinera, porque claro, los que tenemos que conciliar la vida laboral y la vida con nuestros hijos, sí, la matinera cero, ¿no? Y de 0 a 3 años, pues que también nos cueste cero y que elijamos el centro. Ajá. Ya está bien. Volvamos a ese cheque escolar, que es tan importante y que aquí al final después la gente no pone en práctica. Tasas universitarias. Es otra de las cargas que llevamos las familias, que es la tasa de que 0 euros de tasa universitaria, somos la segunda Comunidad Valenciana con mayor tasa universitaria, 0 de tasa universitaria, y en los siguientes años solo pagaremos las asignaturas que se suspendan.
¿Cuál sería la primera medida que tomaría Mamen Peris si el 29 de mayo es presidenta de la Generalitat? Se sabe que va a ser presidenta de la Generalitat.
0 euros por heredar. Ya está bien de pagar por heredar. La primera medida, la segunda va a ser salud mental. Es un tema muy preocupante. Y si en 72 horas no te han dado cita para salud mental, busca un profesional, psicólogo o psiquiatra, porque eso no es un lujo que la Generalitat Valenciana te la va a pagar.
Además de conocer las propuestas y de conocer al candidato, nos gusta también conocer mucho más a la persona. Y entonces mis compañeros de redacción siempre me han marcado un test que nos gusta formularle con cuatro o cinco cuestiones muy simples.
Oh, perfecto.
Por ejemplo, ¿cuál es la serie de tele? Ahora que todos vemos series de televisión y que tenemos plataformas en casa, ¿cuál es la serie que se ha dejado usted colgada en estos días? Porque me imagino que estará 16, 17, 18 horas fuera de casa prácticamente cada jornada.
Pocas series me da tiempo de ver últimamente desde que estoy en política, porque compagino mi vida profesional de abogada y la política, con lo cual desde hace años ya veo muy pocas. Creo que la última que vi fue Borgen.
¿El libro que está en su mesilla de noche?
Pendiente. Uno de Adolfo Suárez, escrito por Fernando Onega, Puedo prometer y prometo.
Ajá. ¿La película que siempre que puede vuelve a ver, o la película que haya visto más veces en su vida?
La película, bueno, Pretty Woman. Me encanta ser romántica.
Buena película. ¿Cuál es el sitio donde Mamen Peris se come más a gusto, con respeto para los demás, que hay muchos, una buena paella?
La de mi padre, sin lugar a dudas, la cocinada por mi padre.
¿Y un lugar para perderse si tuviésemos que buscar a Mamen Peris fuera de la Comunidad Valenciana?
¿Y fuera de España también?
Fuera de la Comunidad Valenciana, a partir del linde de la Comunidad Valenciana, si tuviéramos que ir a buscarla, ¿cuál sería el sitio ese en el que usted se refugia, le gusta o donde realmente es feliz y desconecta de todo?
Sin lugar a dudas, Asia y en concreto en Vietnam.
Pues con eso me quedo. ¿Has escuchado a Mamen Peris, que es la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat? Las elecciones son el próximo 28 de mayo. Señora candidata, que ha sido un placer, de verdad.
Bueno, el placer es mío de poder aquí compartir en las ondas y que nos deis voz. Mil gracias siempre.
Le agradezco su visita y le deseo suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, Vicente. También gracias a la señora Peris por este rato de radio y por su testimonio sincero. Vamos ahora con más cosas en nada. Hablamos del tiempo, que se avecinan cambios importantes, y de lo acontecido ayer en Mestalla, sobre todo la victoria del Valencia, y también el otro plato que nos tuvimos que comer. El episodio, bueno, lamentable por parte de algunos impresentables que había en el campo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Este lunes las elecciones se deciden en COPE Valencia. No te pierdas el debate de candidatos a la Alcaldía de Valencia desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este lunes a través de COPE más Valencia y no te pierdas en imágenes a través de cope.es/Valencia. Con la fuerza de las provincias.es y la 8 Televisión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos 20 grados al exterior de nuestros estudios. Ya le habrás echado un vistazo al cielo. Agárrate bien porque la cosa va a cambiar de cara a las próximas horas. Se van a desatar algunos chubascos a lo largo del día con tormentas que pueden llegar a ser realmente intensas. Las temperaturas mínimas van a subir, pero las máximas van a bajar. Así que ten a mano la rebequita por si acaso, que el tiempo inestable, no sabes si vas a tener quizás exceso de frío o algo de calor. Así nos cuenta además Jorge Olcina, catedrático y responsable del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante, lo que nos espera para las próximas horas.
Tiempo inestable, revuelto el que nos espera en toda la Comunidad Valenciana. La instalación de una masa de aire frío, una circulación de tipo Dana en el norte de África, en las costas de Argelia y Marruecos, genera inestabilidad, lo que unido a la entrada de vientos marítimos, de vientos del sureste, del este, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, va a provocar la formación de chubascos y chaparrones distribuidos de forma anárquica, dispersa a lo largo de todo el territorio valenciano y la región de Murcia. Por tanto, nos esperan unos días con los cielos esencialmente cubiertos. Podemos ver algún rato de sol, pero se formarán esos chaparrones, esas nubes cargadas de humedad que descargarán lluvias que localmente, puntualmente, pueden ser intensas en alguna localidad, especialmente del sur de la provincia de Alicante y de la zona de montaña entre Valencia y Alicante, comarcas del Alcoyacontad, Marina Alta, La Safor, es donde se esperan las cantidades de precipitación que pueden ser más abundantes. No estamos hablando de una situación de grandes lluvias, no se trata de un tiempo que venga a solucionar los problemas de déficit de agua y sequía que venimos padeciendo, pero sí al menos unas condiciones de tiempo inestable con aparición de lluvia, de chubascos, de chaparrones, que viene bien al menos para amortiguar estos calores que hemos tenido jornadas previas con elevada evaporación de agua. Al menos en los próximos días el agua vuelve a ser protagonista del tiempo en la Comunidad Valenciana.
Pues nada, hay que recoger la ropa, se ha extendido. Vamos enseguida a hablar del Valencia, de fútbol en general, y vendrá por aquí nuestro compañero José Manuel Segarra y el testimonio de un aficionado que estuvo ayer presente en esa grada donde hubo toda la polémica en torno a Vinicius. En nada, en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Se transforma la carretera. La llegada de los ciclistas, peatones y otros vehículos. No te pierdas la mañana del miércoles 24 de mayo la jornada Humanización de la Carretera. Catedráticos, ingenieros y usuarios compartirán su visión sobre cómo humanizar la carretera. Miércoles 24 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Inscríbete gratis en cope.es/valencia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Este lunes las elecciones se deciden en COPE Valencia. No te pierdas el debate de candidatos a la Alcaldía de Valencia desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este lunes a través de COPE más Valencia y no te pierdas en imágenes a través de cope.es/Valencia. Con la fuerza de las provincias.es y La 8 Televisión.
Si tienes problemas con tus dientes porque están en mal estado o tienes que reponer dientes naturales o quizás, no sé, no tengas hueso o has perdido algún implante previamente colocado, estate tranquilo porque en Vericat tienes la solución y además utilizan una técnica por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Son los pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Puedes estar muy tranquilo porque la cirugía se realiza a primera hora de la mañana. Disponen de salas para estar tranquilo y relajado, privadas, donde el paciente puede incluso estar acompañado de sus familiares el tiempo necesario para realizar las pruebas estéticas y funcionales. Y como digo, con garantía ilimitada en todos los tratamientos. El teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Te van a dar toda la información y un presupuesto adaptado a tus necesidades. Clínicas Vericat.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues este es el sonido agradable de la jornada de ayer, el rugido del Mestalla cuando acabó el partido, al son de esa victoria, yo creo que muy merecida, muy trabajada, y que además nos permite a los valencianistas pues respirar ya, porque ya tiene casi hecho permanecer en Primera División, que es donde tiene que estar, faltaría más. Pero lógicamente, pues en esa victoria no estuvo exenta de polémica, con Vinicius como protagonista y con un episodio que se alargó excesivamente. Yo creo que se jugaron de la segunda parte, no llegó en total a 20 minutos, con todo lo que se paró, aunque luego se alargara. Y con una polémica que se ha extendido a todo el fútbol español e incluso a nivel internacional. Es una cosa bastante, bastante curiosa lo que pasó ayer en Valencia. Yo quería hoy hablar con un aficionado que estuvo en Mestalla, además en esa, por esa zona, y que está vinculado con el fútbol de dos maneras. Primero, porque es hincha del Valencia, y segunda, porque es entrenador de dos equipos del Barrio del Cristo y del Sporting Almácera en todas sus categorías inferiores, desde querubines hasta juveniles. Es, por tanto, un hombre que fomenta los valores del deporte, todo el respeto que tenemos por este juego, y también porque los chavales se formen como personas, y queremos que nos explique cómo vivió ese episodio tan bueno, tan lamentable. Sento Martínez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carles?
Pues estoy encantado de hablar contigo este ratito, aunque lamentamos todo lo que se vivió ayer, porque no consideramos, ¿no?, que la afición sea como se la ha tildado. Pero bueno, te quiero preguntar para comenzar. ¿Tú cómo viviste ese episodio? ¿Cuál fue el relato de los acontecimientos según tú lo viviste, Sento?
Te puedo decir que estaba justo encima de donde pasó todo, o sea, que fui testigo directo. Por lo que se ve de arriba, que estaba yo en el primer anillo, parece como que hay aficionados que le hacen el gesto del mono a Vinicius. Vinicius pierde los papeles en ese momento, normal, crea un ambiente bastante hostil en el finaliza en la gran tangana que hubo, que también la vi desde arriba, en el que creo que Vinicius también le dice algo al portero, bueno, pierde los nervios también, y creo que en la expulsión era una crónica de una muerte anunciada, porque pasaba, pero que no justifica las palabras que se están vertiendo sobre la afición del Valencia, porque yo creo que son bastante graves.
Viendo un poco lo que sucedió, Vinicius se encara con un aficionado que le insulta directamente. ¿El resto de la afición, el resto de la grada, que escucha esos insultos por parte de ese energúmeno, cuál es su reacción? ¿Carga contra Vinicius, cara contra el aficionado? ¿Cómo fue ese momento en esa grada?
A ver, yo estoy en la parte de arriba y sí que es verdad que no veo al aficionado porque está tapado, que es la grada de animación. Uh-huh. Sí que Vinicius, ya te digo, desde arriba pierde los nervios, tiene que haber sido algo grave, que no justifico. Nosotros en nuestra escuela en Almácera tenemos 20 nacionalidades, quiero decirte. Uh-huh. O sea, tenemos desde americanos, chinos, tenemos venezolanos. Hace poco vivimos un caso parecido, en el que un chiquillo de otro equipo le decía a un jugador nuestro, negro de mierda, se pone a llorar. La federación, como aquí se quiere manchar a la afición de Valencia, aquí estamos hablando que a este jugador se le puso 4 partidos, o sea, no se le puso un castigo ejemplar, en el cual yo me enfadé bastante, porque los valores hay que erradicarlos desde abajo. Yo, por ejemplo, mis mejores amigos son gitanos, negros, que dicen, no, o sea, intento inculcarles una educación deportiva, y entiendo que hay una parte de la afición que debe mirárselo, porque se nos está yendo de las manos hasta que hable el presidente de Brasil, o sea, creo que se está tapando las vergüenzas del Madrid.
Vinicius está como muy muy señalado, ¿no?, por su actitud en el campo, y es un blanco fácil, ¿no?, para una afición que ve en Vinicius un hombre a quien poderle hacer daño para que salte, ¿no?, y perjudicar así a su equipo, ¿no?
Sí, pero que si la afición del Valencia fuera racista, los cánticos irían contra Rüdiger, contra Tchouaméni, contra Rodrigo. Vinicius estuvo provocando durante todo el partido con el número 2, que no justifica lo que le dijeron. Seguramente si tú hubieras estado en el campo no le hubieras dicho un insulto racista, pero igual, pues el calentón, está jugando mucho el Valencia y Vinicius, el toro le embistió.
Sí, sí, puso el trapo rojo, ¿no? Y el tonto de turno que estaba en la grada, me refiero, embistió ese trapo, ¿no?
No creo que toda la grada de animación sea racista, que tiene que quedar claro. Quiere decir que lo que digo, que creo que el Valencia va a pagar.
Veremos en qué queda todo esto. Sento, muchísimas gracias.
Venga, Carles, un placer.
Bueno, es un testimonio de un aficionado, además entrenador, pero que seguramente están de acuerdo muchos de estos aficionados que estuvieron ayer en Mestalla, como también nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola, Villeta.
¿Tú cómo lo viviste?
Yo creo que primero hay que decir que había 46.000 personas en Mestalla. Ojo al dato que diría aquel. Segundo, que el Valencia ganó un partido merecidamente con grandísimos nombres propios, desde Mamardashvili, Javi Guerra, Diego López o Rubén Baraja.
Muy bien.
Que volvió a demostrar su valentía colocando a dos chavales en un once contra el Madrid, jugándose lo que se jugaba.
Que lo hicieron de maravilla.
Y que luego pasaron otras cosas. Correcto. Pero que no se nos olvide eso, que el Valencia ganó, que tiene la salvación casi conseguida, no es matemático, pero casi conseguida, que si tenemos en cuenta el tramo de Baraja al frente del Valencia, el Valencia sería séptimo en la tabla. Ya sé que es fútbol ficción, pero nos acerca a la realidad en la que nos estamos adentrando, y que es verdad que todo eso pudo quedar empañado por una serie de hechos que ocurrieron en Mestalla, lamentablemente, ¿eh? O sea, creo que aquí tampoco hace falta justificarse mucho, porque nos conocemos todos, ¿no? Y que a alguien le insulten y que a alguien le digan una frase racista es absolutamente condenable, lamentable y muy triste que eso suceda en esta sociedad. Porque yo me podré meter contigo, te podré llegar a insultar si la cosa va a mayores, sí, pero jamás se me ocurriría acudir al tono de tu piel, a tu religión o a tus creencias. Es que eso está de más. Es que de verdad que me cuesta creer que esto siga ocurriendo, pero ocurre. Y como ocurre, hay que denunciarlo.
Correcto.
Y dicho esto, si hay 2, 3, 4 o 15 tontos en el campo de Mestalla, pues habrá que tratar de erradicarlos. Y en eso está el Valencia. Cierto. Porque ayer el Valencia, en colaboración con la Policía Nacional, lógicamente, ya detectó y ya supo quiénes son dos, al menos, de esos que insultaron, y que entiendo que a partir de ahora ya no van a entrar en Mestalla. Dicho esto, que creo que una sociedad, un club, no puede hacer mucho más, porque a priori no puedes adivinar si alguien va a proferir insultos racistas a otro, no, tendrá que ser siempre a posteriori, desgraciadamente. Dicho esto, no se puede permitir la actitud del futbolista.
Naturalmente.
Es que no se puede permitir. Y ya está bien. Paños calientes los que le están dando desde muchos lados, cuando no se puede permitir lo que hace este jugador. Que es un futbolista extraordinario,
sí.
Pero que como deportista deja muchísimo que desear.
Ayer había en el campo un montón de jugadores, un montón de raza negra, con los que nadie se metió.
Pero en un equipo y en otro,
por
¿eh?
Eso, por eso. Y ya está.
Y que alguien se atreva a decir, que alguien se atreva a decir que Mestalla es racista, de verdad, es como para condenar a esa persona, ¿eh? Sí.
Cuando no se tira para fichar a jugadores negros, aquí en Mestalla ya había alguno que otro.
Que Ancelotti pueda entender mal de primeras que en vez de tonto dijeran mono, que Mestalla jamás dijo mono, sino tonto, que además es una palabra muy habitual en Mestalla, a la primera entiendo que se equivocó el hombre, que lo oyó mal y que no lo hizo intencionadamente. Hasta ahí mi bien pensar. Ahora, si lo repite minutos después, es que ya hay una intención.
Sí.
Y Mestalla, repito, jamás gritó nada xenófobo contra Vinicius, solo lo de tonto, porque Vinicius fue el que dijo claramente el Valencia segunda, eso lo dijo, no le he escuchado ni a Ancelotti ni al primo de Ancelotti decir nada de eso, que es absolutamente demencial y lamentable en un futbolista profesional.
Pues queda claro, quedémonos que te queda un minutito para hablar de lo que nos gusta, que es la victoria de Valencia.
Va. De la victoria del Valencia, del gol de Diego López, de la ocasión de Javi Guerra, del ambientazo de Mestalla, del centenario de Mestalla, en fin, es que todo se juntó, el Valencia gana, quedan 9 puntos en juego. En realidad, según las cuentas de Pedrito Martín, le haría falta un punto para salvarse. Podría certificar su salvación el jueves ganando en Mallorca. Uh-huh. Se podría dar, en fin, que la cosa pinta mucho mejor.
Qué bien. Pues efectivamente, esa es la magia que tiene Mestalla, que es capaz de llevar sus volandas para ganar un partido importantísimo ante un Madrid que no estuvo a la altura. Gracias, Segarra. Como siempre, pendientes del programa de las 2:30 para hablar de todo esto y mucho más en un programa que seguro que va a estar de lo más interesante, como de costumbre, en COPE Valencia. Y en nada hablamos de fibra, una fibra valenciana que te va a gustar, y de planes para este verano para nuestros peques, que hay que ocupar el tiempo de ocio en vacaciones, que son muy largas para los niños y cortas para los padres.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este lunes las elecciones se deciden en COPE Valencia. No te pierdas el debate de candidatos a la Alcaldía de Valencia desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este lunes a través de COPE más Valencia y no te pierdas en imágenes a través de cope.es/Valencia. Con la fuerza de las provincias.es y la 8 Televisión.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que con el siguiente tema que vamos a abordar os voy a tocar la fibra. La tocaré de verdad, ¿eh? Porque vamos a hablar de telefonía móvil y de la fibra que llega hasta nuestros hogares. Siempre es motivo de controversia, que si no tengo la capacidad adecuada, que si no me llega para navegar por internet, o que si las llamadas no son como me gustaría. Bueno, eso está fenomenal. Cada uno tiene sus padecimientos con este tema. Pero hoy vamos a hablar de una fibra con un ADN valenciano. Fibra Valencia, que dispone de una extensa red de tiendas en el área metropolitana de Valencia y que es un operador 100% valenciano. Hablamos con Antonio Costa, que es su responsable, su CEO en Fibra Valencia, para que nos explique qué es Fibra Valencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, si te parece, pues empezamos por aquí. ¿Qué es Fibra Valencia?
Pues Fibra Valencia es un operador, o por lo menos intentamos ser un operador de telecomunicaciones un tanto diferente. Uh-huh. Sobre todo, aunque evidentemente tenemos una oferta con unos precios súper competitivos, nuestra principal característica es que intentamos ser más cercanos y personales. Uh-huh. Intentamos huir un poco de lo que hacen el resto de operadoras, como pueden ser pues, los grandes call centers, que cuando llamas, lo típico, que te atiende alguien que no sabe, y cuando sí se corta la llamada tienes que volver a repetirle de todo a la siguiente persona.
Horrible,
cuando vuelves a tener otro problema no te conocen, todos esos problemas. Entonces nosotros intentamos hacerlo pues de una manera un poco más local, personal y con ese puntito de atención diferente.
Muy bien. Oye, tú sabes que en este mundo de las telecomunicaciones se acumulan quejas y malas experiencias. ¿Cuál dirías tú que son vuestros valores fundamentales para poder quitaros ese estigma que acompaña a las compañías de este sector?
Al final es así, que es un hecho que todo año tras año, todos los años, todas las empresas número uno de las cinco primeras, cuatro suelen ser de operadores de telecomunicaciones a nivel de quejas en consumo. Entonces nosotros pues intentamos poner un poco las cosas fáciles a los clientes, esa atención personalizada que comentaba antes, ese trato personalizado, pues al final ser un poco solucionador de problemas, no generador de problemas. No tenemos una burocracia en la que cuando un cliente entra se pierde y si mañana se quiere ir o quiere cambiar algo, tenga un entramado que lo que hace es que simplemente se canse, cuelgue y no toque nada. Sí, no, pues eso, intentamos hacer ese puntito diferente.
Uh-huh. Oye, háblame de la tecnología. ¿Qué fibra ofrecéis o qué líneas de teléfono ofrecéis?
Nosotros trabajamos, tenemos, por ejemplo, una oferta muy competitiva que tenemos, es por 29,90. Tiene la gente un giga en su casa, en la fibra, y un móvil con llamadas ilimitadas y 60 gigas, por ejemplo. Es una oferta así bastante estrella, pero tenemos muchísimos paquetes que nos adaptamos a todos los tipos de familia. Al final, pues con solo fibra, con un móvil, con dos móviles, con tres móviles, con cuatro móviles, para al final pues eso, adaptarnos un poco a cada tipo de familia, según si tienen hijos, no tienen hijos, eso a todo el mercado, si son solteros.
O sea que hacéis prácticamente paquetes a medida, ¿no?
Sí, eso intentamos prácticamente eso, tener paquetes para soluciones para todo, para toda la gente. También tenemos servicio de televisión, hay gente que lo quiere, que no, fijo, el teléfono fijo que se tiene, no es obligatorio, entonces el que lo necesite porque tiene un negocio, porque tiene, a lo mejor tiene un familiar que necesite teleasistencia o cosas similares, pues lo puede tener o no, según lo necesite.
Has dado en la clave, porque es verdad que a veces lo que más rabia nos da es que tengamos que tener un servicio que no necesitamos, que nos aumenta el precio, y a veces otro que nos hace falta, pues no lo podemos disponer de él, porque no entra dentro del paquete que se ofrece. Aquí no, aquí sois flexibles, ¿no?
Libertad total. Lo que es bueno para el cliente es bueno para nosotros. Al final, si el cliente tiene algo que le sobra, tarde o temprano tendrá un problema y lo tendrá con nosotros. Entonces nosotros damos la libertad para que el cliente tenga solo exclusivamente lo que necesita.
¿Y la instalación de fibra, por ejemplo, es propia vuestra?
La red de fibra es propia nuestra, la instalación es totalmente gratuita. Otra cosa que nos diferencia un poco de los demás es que nosotros todo el personal que hace las instalaciones, el mantenimiento, es personal propio. Uh-huh. No tenemos subcontratas para ese mantenimiento, que al final una subcontrata, todos sabemos lo que pasa. Al final viene una persona que no es de la empresa y viene rápido porque le pueden pagar mejor o peor, pero lo que necesita es terminar eso rápido para ir a hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente.
Claro.
Entonces nosotros intentamos que toda esa atención al cliente, todo ese mantenimiento, eso sea con personal propio.
Muy bien.
Para mantener unos mínimos, unos estándares de calidad y de servicio mínimos, que hoy en día en el mercado está muy complicado.
Está difícil, es verdad. Oye, me encanta, bueno, lo que seáis 100% valencianos, comprometidos y además, bueno, participando activamente, ¿no?, con lo que tiene que ver con Valencia, ¿no? También patrocináis alguna que otra prueba deportiva y estáis ahí a tope, ¿no?
Sí, empezamos con patrocinio del Levante Femenino hace un año y pico como el main sponsor. Uh-huh. Y desde aquí les quiero felicitar a todo el club porque se han clasificado para la Champions, que sí, hacía varios años que no estaban y este año se han clasificado, entonces desde aquí les mando mi enhorabuena.
Sí.
Luego hacemos también muchos patrocinios, tenemos patrocinios de clubes de fútbol más locales y pequeños en diferentes poblaciones de Valencia y alrededores. Y luego también ahora lo último que hemos presentado hace una semana y pico es el patrocinio de la 15K Nocturna.
Ajá, ¿sí?
Que este año se va a llamar 15K Nocturna Fibra Valencia.
Qué bien. Pues nada, o sea que Fibra Valencia está poco a poco creciendo gracias también a la confianza que despertáis entre los valencianos. Te quiero ya preguntar para finalizar, tecnología propia, cercanía, cuidando al cliente y ofreciendo paquetes adecuados para cada una de las necesidades. Pero ¿dónde estáis? ¿Dónde me puedo dirigir?
Pues mira, hasta ahora teníamos oficinas en lo que es el área metropolitana de Valencia, teníamos en Alboraya, teníamos en Manises, teníamos en Cuart, en Alacuart. Y esta semana pasada inauguramos nuestra primera oficina en lo que es Valencia Ciudad, uh-huh, en Avenida del Puerto, en 192.
Muy bien.
Y antes de final de año tenemos previsto inaugurar en Malilla y en Mislata. O sea, muy que bien. La idea es esa de acercarnos a los clientes para darle ese punto presencial donde el cliente pueda ir y se sienta atendido.
Exacto. Y ante cualquier problema, sabes que son valencianos y que la dirección es tal. En este caso, Avenida del Puerto 192, uno va ahí y ahí te lo resuelven, ¿verdad?
Sí, tenemos también, ya digo, en Alboraya, en Manises, en Alacuás, pero en Valencia la primera es esta. Al final es un poco, lo que intentamos hacer es un poco contracorriente, porque hoy en día, con todo este auge de la tecnología, todo el auge de la inteligencia artificial, al final parece que todo tiende a que dentro de nada vas a descolgar el teléfono para dirigirte a alguna compañía y en vez de atenderte
una persona,
ya ni siquiera un call center nativo, te va a atender una inteligencia artificial. Pues nosotros intentamos ir un poco al contrario, un poco persona a persona en vez de máquina a persona.
Muy bien, pues nada, tomo muy buena nota. Enhorabuena, Antonio, por esta iniciativa que habéis llevado a cabo. Y ojalá Fibra Valencia llegue a todos los hogares de Valencia y su área metropolitana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprastucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprastucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprastucoche.es.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Si no conseguiste tu ejemplar del Centenario de la Coronación de la Virgen, editado por COPE Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Día.
COPE más Valencia.
Estar informado. Oh, 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 in this world.
ahora que estamos ya cerca del verano, seguimos con los planes para nuestros hijos, que se hace muy largo el verano, tienen que estar ocupados, entretenidos, y de paso, bueno, pues reforzar, ¿no?, algunos conocimientos, como por ejemplo el idioma o la práctica deportiva, ¿eh?, que también es una manera muy interesante de ocupar nuestro tiempo de ocio. Pues vamos a hablar justamente de los campus que prepara Caxton College, el Sport Camp, que reúne la posibilidad de practicar tenis, fútbol, baloncesto, en unas fantásticas instalaciones para todas las edades, en las primeras semanas de julio, e incluso trasladarse ni más ni menos que hasta Jaca, a Huesca. Vamos a hablar con Ana Belén Álvaro, que es la directora del Club Deportivo y también de extraescolares de Caxton College. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer hablar contigo para que nos expliques estos planes fantásticos que tenéis con el deporte como eje, como guía.
Bueno, nosotros en el deporte hemos optado por dos clases de campus. Un poquito el campus para más mayores, que es de a partir de 10 años hasta 16, que es el campus que nos vamos a Jaca, ¿vale? Entonces, Jaca, pues bueno, es allí es verdad que lo ofertamos para los cuatro deportes también, como muy bien has dicho. Y luego la otra opción es quedarnos aquí en el colegio con los más pequeños, que está abierto de 5 a 7 años.
Bueno, trabajáis como si fuese un equipo deportivo de élite, eso con pretemporada, ¿no? Quiero decir.
Bueno, la verdad es que los más pequeños no los tratamos así, obviamente, porque hay que adaptar, cada campus está adaptado a la edad de los niños, pero bueno, el campus de mayores, que es el que nos vamos a Jaca, pues bueno, ahí es un poco los niños que de verdad se apuntan a este campus, pues lo que van es, entre otras cosas, bueno, pues que quieren practicar el deporte que han escogido y practicarlo a tope, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es lo que les ofrecemos.
Claro. Bueno, cuéntame cómo es esa experiencia, ¿a qué edades podemos mandar a nuestros hijos a estos campus y qué van a encontrar en ellos?
Bueno, en el campus de Jaca es un campus que está obviamente enfocado al deporte que has escogido, baloncesto, fútbol, natación y tenis, pero luego es verdad que al niño también le añadimos ingredientes durante esa semana, que es del 2 al 9 de julio, ¿sí?, ingredientes pues para que no se agobien también con tanto deporte, porque es verdad que eso tampoco es bueno. Entonces, claro, pues bueno, le añadimos los topics que decimos, pues tienen piscina, tienen un día de excursión, los pequeñitos se van a un parque de animales en semi libertad, los mayores se van a hacer, multiaventura, ¿vale? Uh-huh. Una noche los llevamos a un paseo por Jaca, también una hamburguesería que es muy famosa en Jaca, que es la hamburguesería Seban, uh-huh, que a los niños les encanta. Entonces, bueno, y los pequeñitos, pues bueno, está más adaptado pues al día a día, el día es más corto y se adapta a todos los entrenamientos pues a su edad, lógicamente.
Claro. A la gente que se decide quedar en Valencia, ¿qué es lo que les espera en este campus deportivo del cole?
Bueno, pues nosotros hemos adaptado los días, pues hemos reducido el horario de entrenamiento, claro, porque también son niños que son más pequeños, estamos hablando de niños entre 5 y 7 años, ¿vale? Claro.
Y tienen que jugar a hacer deporte, ¿no?
Eso es, muy bien. Entonces, claro, lo hemos acortado un poquito, tienen 2 horas y media al día, y ahí ya les metemos también piscina, pues hacemos competiciones deportivas, que a los niños les gusta mucho, cada uno en su deporte, hacemos también juegos de mesa, lectura, que nos gusta a nosotros siempre meter un poquito de tiempo de lectura a quien quiera leer, tenemos una mini biblioteca también en las horas de máximo sol para que no estén entrenando al sol. Entonces, bueno, pues también es variado.
Y también hay una parte importante, ¿no?, que es la de trabajar en equipo, que es también una formación que a veces no se tiene muy presente y que es fundamental también para la formación personal de estos chavales.
Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros potenciamos también en todos nuestros campus es el tema de que el niño está pasando durante muchísimas horas de su día pues en un grupo, tanto los deportes individuales como los colectivos, porque los individuales también en el comedor, en la sala de lectura, cierto, en las actividades. Entonces potenciamos mucho pues bueno esas convivencias entre ellos, obviamente.
Muy bien. Oye, háblame de los entrenadores, porque, en fin, lógicamente han de estar absolutamente cualificados, bien preparados, para que los chavales se lleven un aprendizaje adecuado. Yo sé que contáis con gente que ha ganado títulos importantes, por ejemplo, en el mundo del baloncesto.
Bueno, la verdad que tengo que decir que nuestras instalaciones, como bien dices, es nuestro punto fuerte, pero yo diría que nuestro punto fuerte es el personal humano que tenemos en los campus. Nosotros, la verdad, bueno, y yo en particular hago muchísimo hincapié en el perfil de entrenador que quiero, tanto para unas edades como para otras, porque para mí eso es fundamental. Entonces, pues bueno, digamos que el nivel es bastante alto, sí.
Bueno, permíteme el guiño, porque la persona a la que me refiero es a ti, lógicamente, que sé que ha sido olímpica y que ha sido campeona de Europa con el baloncesto femenino aquí, eres de las pioneras. Imagino que trasladas esa experiencia también, bueno, a tu trabajo con los más pequeños, ¿no?
Bueno, digamos que yo sí que le pongo tanto interés, digamos, y hago tanto hincapié en la formación de mis entrenadores porque lo he vivido en mis propias carnes, como se dice. Entonces, claro, yo sé lo importante que es desde que eres pequeñito, desde que eres pequeñita, a qué clase de entrenador tienes, la relación que tienes con él, porque tiene que ser a la vez un profesional del deporte, pero a la vez también tiene que saber adaptarse a la edad que tiene el niño, a su situación personal, a su carácter. O sea, que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos, son personitas que tenemos que ir guiando, claro.
Que ganarse su confianza, su cariño, su respeto, todo, ¿no?
Todo, y que aprendan el deporte, claro.
Y que disfruten.
Eso es. Y que sean felices con sus amigos, haciendo su deporte favorito, y que lleguen a casa diciendo, ahora sí que quiero de verdad jugar a básquet, o a tenis, o a fútbol con mis amigos.
Que me lo paso, pipa, papá, mamá, apúntame, llévame. Claro que sí.
Totalmente.
Ese es el tema.
Pues, ese es nuestro objetivo, vamos.
Para concluir, si quiero matricular a mi hijo o mi hija, ¿qué debo hacer?
Bueno, pues es muy sencillo, porque nuestra página web, la verdad que está todo muy bien explicado. Uh-huh. En la página web, castoncollege.com, arriba del todo pone campus de verano, y allí ya te va guiando perfectamente a todas nuestras opciones en los campus deportivos. Uh-huh. En el campus, por ejemplo, deportivo, pues tenemos las dos opciones, a la izquierda los pequeños, a la derecha los mayores. Tenemos un dossier informativo y ahí ya te va guiando absolutamente. Es como dejarse llevar, vamos.
Muy bien, muy bien. Son campus en los que gana todo el mundo, lo cual es fundamental y muy importante. Pues Ava, muchísimas gracias, que tengáis un magnífico verano, que lo disfrutéis tanto vosotros como los pequeños. Gracias.
Muchas gracias a ti. Buen verano también.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues con este buen rollo que nos dan los planes de verano, a ver qué día hacen algo así para los mayores, pero bueno. Con este plan, digo, acabamos el programa, pero os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia en el 22.0, porque hoy en informativos, como es normal, estamos muy pendientes de ese otro debate clave, el debate de ámbito municipal con los candidatos a la alcaldía, excepto el alcalde Joan Ribó, que declinó la invitación de esta casa. El resto estarán, como digo, en ese debate que se va a poder seguir en directo a través de esta emisora COPE Valencia, también de la página web cope.es/Valencia, también de lasprovincias.es y a través de los informativos y debates de la 8 Mediterráneo. Desde las 5:30, los candidatos de los diferentes partidos, a excepción de Compromís, el alcalde Julián Ribó, que, como digo, no ha querido participar. Y también te cuento que en deportes hoy va a estar el programa de lo más interesante, porque todo el análisis de lo acontecido en la jornada de ayer, futbolísticamente la victoria del Valencia, que es clave para que se me quede un año más en Primera División, y además toda la polémica que hubo a raíz de la actuación de algunos impresentables en la grada y de algún que otro, pues tampoco no muy respetable, que estaba en el terreno de juego y que empañó esa victoria enorme que llevó en volandas al Valencia en su campo, en Mestalla. Pues nada, mañana más. Os dejamos con informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación en COPE Valencia. Que la disfrutes.